Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En su primer discurso ante el Congreso, el presidente Joe Biden asegura que Estados Unidos está en marcha en medio de una masiva respuesta al COVID-19. Los republicanos responden al discurso del presidente Biden demandando soluciones a la crisis en la frontera. Y en la serie Más allá del muro se destacan las acciones contra el millonario negocio de los coyotes en la frontera. Y en los deportes, el fútbol americano de la NFL busca la normalidad con su selección de jugadores en Cleveland, Ohio. Así empezamos hoy, jueves 29 de abril de 2021, nuestra emisión de Buenos Días América. Soy John F. Burnett y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida.
Esta es La Voz de América y empezamos a informar. El presidente Joe Biden formuló un llamado al Congreso para la aprobación de una reforma inmigratoria y en su balance de los primeros 100 días de gestión resaltó la lucha contra el COVID-19 y la propuesta de millonarios planes para el país. Jorge Agobián tiene este informe.
The President of the United States.
En su primera alocución ante el Congreso,
America is on the move again.
El presidente Biden definió sus primeros 100 días en el gobierno como una señal de que Estados Unidos, según dijo, está en marcha otra vez.
Thank you, thank you, thank you.
El mandatario habló ante una audiencia reducida y aprovechó la oportunidad para promover sus propuestas de ley, entre ellas la de reforma inmigratoria, que genera resistencia en el ala republicana.
Pongamos fin a nuestra agotadora guerra por la inmigración. Durante más de 30 años, los políticos han hablado sobre la reforma migratoria y no han hecho nada al respecto. Es hora de solucionarlo.
Sobre política exterior, Biden recalcó su compromiso con una diplomacia multilateral y la defensa de los derechos humanos en países autocráticos, un tema al que hizo referencia al mencionar sus intercambios con el presidente de China.
Y le señalé que ningún presidente estadounidense responsable podría permanecer en silencio cuando los derechos humanos básicos están siendo violados tan descaradamente.
Aunque Biden no hizo referencia a otras crisis sociopolíticas en la región, sí explicó parte de su estrategia en el Triángulo Norte para disminuir la creciente llegada de migrantes a la frontera sur. El discurso recibió la respuesta republicana del senador Tim Scott. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y en respuesta al discurso del presidente Joe Biden, el senador republicano Tim Scott resaltó las profundas divisiones que genera entre los estadounidenses, informa Judith Martín Rodríguez.
El senador republicano por Carolina del Sur, el afroestadounidense Tim Scott, se refirió a la fortaleza de los ciudadanos en un inédito periodo de crisis, criticó la respuesta a la situación de los migrantes en la frontera y lamentó la división que se percibe entre los estadounidenses, todo contenido en la respuesta republicana al primer discurso del presidente Joe Biden en una sesión conjunta del Congreso el miércoles por la noche, un evento notablemente reducido por la pandemia del COVID-19. El senador Scott calificó la situación en la frontera con México como una crisis.
Debilitar nuestra frontera sur y crear una crisis no es compasión.
Scott es el único senador afroestadounidense republicano y en medio de la tensión racial que atraviesa el país a raíz de los casos de violencia policial contra ciudadanos de color, responsabilizó al presidente Biden de utilizar el dolor de la comunidad afroestadounidense para su conveniencia política.
Hace 100 años, los niños en las aulas se les enseñó que el color de su piel era su característica más importante y si se veían de cierta manera eran inferiores. Hoy en día a los niños se les enseña que el color de su piel los define nuevamente. Y si se ven de cierta manera, son opresores. Escúchenme claramente. Estados Unidos no es un país racista.
Scott además aseguró que las decisiones del presidente demócrata están generando divisiones mayores en un momento en el que los estadounidenses necesitan políticas y avances que los acerquen. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Y en esta cuarta entrega del especial Más allá del muro, Celia Mendoza hace un recorrido con la patrulla fronteriza y el testimonio del inmigrante Ronaldo Cetino, quien estuvo a punto de perder la vida no una ni dos, sino 7 veces, con tal de cumplir su sueño americano. Sus testimonios y el del ex jefe de la patrulla fronteriza en Texas y Arizona, Víctor Manjarres, nos ayudan a explorar el modus operandi del que definen como un negocio multimillonario.
Para venirme acá, tuve que dejar empeñada mi propiedad. Me estaban cobrando $20,000.
Relató el guatemalteco de 39 años, Ronaldo Cetino Galicia, desde el refugio para inmigrantes Casa Alitas en Tucson, Arizona, tras haber pagado a los llamados coyotes para llegar a Estados Unidos de manera irregular.
Me metieron a un baúl donde no hay respiración. Dicen que todos los que meten ahí ya no salen vivos.
La patrulla fronteriza describe esta actividad ilegal como un negocio multimillonario de tráfico de personas. La desinformación es la materia prima de los grupos al margen de la ley que lo promueven.
Los dejan abandonados, los roban, desafortunadamente violan a jovencitas, a menores.
Historias de horror como la que vivió una pareja de inmigrantes indígenas, según relató Sue Shelton, ranchera de Arizona.
Ella era la única mujer, venía con su esposa, pero eran 18 en el grupo y cada noche el jefe del grupo sacaba su navaja y lo hacía mirar mientras todo el grupo violaba a esa mujer.
Para aquellos que apoyan la inmigración y para quienes se oponen, existe una realidad en la que ambos concuerdan: la vulnerabilidad de los migrantes, víctimas de criminales en ambos lados de la frontera.
Muchas personas huyeron de su país de origen para entrar a un país donde se sintieran seguros.
Sintiendo que no tienen otra alternativa que huir, prefieren vivir en el intento de una vida sin miedo, y los delincuentes sacan partido de su desesperación.
Piden cantidad de dinero. Y si no lo dan en la fecha o el tiempo que ellos dicen, lo matan a pausa. Que ya le quitan una mano, le quitan la lengua, le quitan una oreja.
Sabemos que esos grupos criminales, muy francamente, hacen dinero pasando drogas, hacen dinero pasando personas.
Según una investigación de la Universidad de Texas, en solo un año en McAllen, los traficantes de personas cobraron a sus víctimas más de $100 millones solamente por el uso de sus cruces territoriales.
$100 millones al año, así que es un gran negocio.
Que la administración Biden intenta combatir con una estrategia integral más allá del muro, mientras sus funcionarios insisten que la frontera sur de Estados Unidos no está abierta para la inmigración ilegal. Celia Mendoza, Voz de América, frontera entre México y Estados Unidos.
Los casos de cientos de veteranos deportados a sus países desde Estados Unidos reaviva la presión para que sus casos sean revisados. Desde El Paso, en Texas, informa el enviado especial de La Voz de América, Arnaldo Rojas.
Mi nombre es José Francisco López Moreno. Soy veterano de la guerra de Vietnam.
José Francisco López Moreno llegó a Estados Unidos a sus 14 años, cuando la inmigración irregular no era tema de álgidos debates como lo es ahora. Nunca puso en regla su estatus migratorio hasta que en 1967 fue reclutado por el ejército.
Según como los que me traducían al español, me decían que no, dice el oficial que tan pronto que juraste ante la bandera ya eres ciudadano. Y yo pensé que era ciudadano todos estos años, pero no fue así.
Asegura que la realidad lo tomó por sorpresa casi 40 años después, al recibir una orden de deportación luego de cumplir una condena de 9 años de cárcel por posesión de drogas. Al cabo de un tiempo se dio cuenta que su caso no era único, y fue así como nació El Bunker en Ciudad Juárez, para dar albergue a los veteranos recién deportados. Según la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno estadounidense, solo entre 2013 y 2018, 250 veteranos fueron expulsados de Estados Unidos.
Expusimos nuestras vidas por un país que no es de nosotros, pero creíamos que era de nosotros. Y todo lo que pedimos es que nos regresen.
Actualmente existen 2 proyectos de ley en la Cámara de Representantes, uno que evitaría la deportación de excombatientes y otro que ordena la revisión de las deportaciones realizadas a partir de 1996. En El Paso, Texas, Arnaldo Rojas, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
Que dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles.
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y continuamos con las noticias. Decenas de niños venezolanos no solo quedaron atrapados en el medio de un fuego cruzado en el estado Apure y la frontera con Colombia, sino que en Arauquita también perdieron la oportunidad de estudiar. Yair Díaz es el enviado especial de La Voz de América a esa zona y tiene este reporte.
Una alta deserción escolar es la que se está presentando en los niños venezolanos que se encuentran en los refugios en Arauquita, municipio del departamento de Arauca en Colombia. Dialogamos con el secretario de Salud del municipio, Francisco Daza, quien nos cuenta la situación de los pequeños en estos albergues.
Son aproximadamente 1.240 niños que tuvieron que sufrir, digamos, este flagelo o esta alteración de su cotidianidad. Tenemos un agravante, pues, es que básicamente el 20-30% estudiaban en Colombia, como un 40% estudiaban allá en Venezuela, y tenemos casi un 30% de niños que no estaban estudiando, que estaban desescolarizados.
Mientras tanto, madres venezolanas luchan desde los refugios, enseñándole a sus hijos lo más básico de la escolaridad, como nos lo detalla Milena Sanabria.
Es tremendo, es maluco estudiar así porque uno no tiene mesa para estudiar, no tan cómodo, bien así. Él porque buscó esta mesita por ahí. Sí, yo por rato le enseño a ellos.
Panorama que no tiene una salida pronta mientras continúen los enfrentamientos del lado venezolano entre las disidencias de las FARC, la guerrilla del ELN y la Guardia Bolivariana de Venezuela. Mientras tanto, estos pequeños no podrán regresar a sus hogares ni retornar en sus estudios. Yair Díaz, Voz de América, Arauquita.
Y al ritmo actual de vacunación contra el COVID-19, Venezuela podría alcanzar la denominada inmunidad de rebaño en 7 años, informa Carolina Alcalde desde Caracas.
Los detalles oficiales sobre el proceso de inmunización contra el COVID-19 en Venezuela siguen siendo escasos y el panorama continúa generando preocupación en la población que enfrenta una emergencia humanitaria compleja agravada por la pandemia. No hay precisión sobre el número de personas que han sido inmunizadas con alguna de las 880.000 vacunas que han llegado al país, una información que, de acuerdo a Alejandro Crespo, presidente de la Sociedad Venezolana de Pediatría filial Aragua, debería ser divulgada al menos semanalmente y sostiene que es necesario agilizar el proceso de vacunación.
Si seguimos un ritmo de 15.200 dosis de vacunas administradas al día, pues necesitaríamos más o menos 7 años para administrar 2 dosis de vacuna al 70% de los adultos de Venezuela, sin contar a los niños que en algunos lugares del mundo ya se están vacunando.
El fin de semana, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, aseguró que esperan que entre julio y agosto lleguen las vacunas del mecanismo COVAX a Venezuela. Previamente, el presidente Nicolás Maduro anunció que su gobierno completó el pago del monto adeudado al mecanismo COVAX para adquirir unas 11 millones de vacunas y reiteró que descarta recibir el fármaco de AstraZeneca debido a las complicaciones registradas en otros países. Sin embargo, el presidente del Parlamento de mayoría chavista, Jorge Rodríguez, dijo que están interesados en las vacunas de Johnson & Johnson y que esperan información de estudios luego de que se registraron algunos casos de coágulos. Consultado al respecto, Crespo recuerda que Venezuela ya podría haber recibido las vacunas de AstraZeneca.
Venezuela podría ser uno de esos, pero bueno, por una decisión que no es técnica ni científica, sino política, eso no está sucediendo.
De acuerdo a la Organización Médicos Unidos por Venezuela, el país presenta una de las tasas de letalidad de personal sanitario más elevadas de la región. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, en Ecuador avanzan los pedidos de remoción del alcalde de Quito por la investigación de casos de corrupción que provocaron una crisis institucional. Giselle Jacome en el informe.
El alcalde de Quito, Jorge Yunda, está en la cuerda floja. La fiscalía solicitó prisión preventiva en la investigación por peculado por el uso de más de $4,200,000 en la compra de 100,000 pruebas PCR para detectar el COVID-19 que no cumplen con las especificaciones y dieron falsos negativos. El colectivo Quito Unido también pide su salida por hechos de corrupción ocurridos en la municipalidad que involucran a su hijo en la compra de cámaras de reconocimiento facial, violando el derecho a la privacidad de los ciudadanos y que está fuera de su competencia, como lo señala Juan Zapata, director del EQ911.
Eso es un proceso muy sensible que se lo tiene que trabajar con Policía Nacional y con la Administración de Justicia.
El Frente Cívico del Distrito Metropolitano de Quito también ha presentado otro pedido de remoción por actos de corrupción. Víctor Quispe, representante de este organismo, le da un ultimátum al alcalde.
Quito en este momento ya no quiere más actos de corrupción. Si no renuncia, el mismo pueblo lo sacaremos.
El vicealcalde Santiago Guarderas señala que ha pedido a la Contraloría y la Fiscalía que investigue otros casos.
Esas irregularidades podrían llevar al cometimiento o al presunto cometimiento de un delito.
A la espera de los resultados de estos pedidos, el alcalde Yunda se ha dedicado a recorrer los barrios de la capital para inaugurar obras. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
El gobierno de Nicaragua reconoce un leve incremento en casos de COVID-19 mientras los expertos advierten sobre un rebrote. Daliano Caña tiene esta crónica.
En medio de la emergencia que viven países de la región como Costa Rica frente a un rebrote de casos de COVID-19, el Ministerio de Salud de Nicaragua reconoció por segunda semana consecutiva un leve incremento en los contagios del nuevo coronavirus, superando el promedio de 49 casos semanales que han reportado desde finales de noviembre de 2020. Según admitió la entidad de salud, entre el 21 y el 27 de abril se identificaron 63 contagios positivos, mientras el monitoreo del Observatorio Ciudadano duplica la cantidad de casos admitidos. Según estos datos recogidos de forma independiente entre el 1 y el 27 de abril, se han registrado 453 infecciones y 33 muertes de personas con síntomas de COVID-19 y expertos como el epidemiólogo Álvaro Ramírez advierten sobre un escenario peor al registrado durante los inicios de la pandemia en el 2020.
Hay mayor circulación comunitaria del virus. Segundo, hay muchas diferentes cepas que pueden ya estar circulando en Nicaragua.
Incluso la vicepresidenta y vocera estatal, Rosario Murillo, formuló varios llamados a mantener las medidas de protección.
Que tenemos que seguir practicando lo que nosotros llamamos distancia fraternal, realizando nuestras actividades al aire libre.
Mientras el Observatorio Ciudadano reporta 13,806 contagios sospechosos y 3,055 muertes, que podrían ser más de 9,000 si se cuenta el exceso de mortalidad que hubo en 2020, que solo puede ser explicado por la llegada de la pandemia. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Están en sintonía de La Voz de América y siguen las noticias. Mientras la Unión Europea y Gran Bretaña intentan llegar a un acuerdo para regular sus relaciones comerciales después del Brexit, los sueños de muchos británicos de retirarse en España se desvanecen. Los detalles con Alfonso Beato desde la costa mediterránea de España.
Como muchos otros ciudadanos británicos, Jonathan y Beverly empezaron a venir a España de vacaciones. Luego se compraron una casa y pasaron más tiempo en España que en Gran Bretaña. Finalmente decidieron jubilarse anticipadamente y vivir en España de forma permanente. Y debido al Brexit solicitaron la residencia en España, como relatan ambos.
Obviamente tomamos la decisión después de la votación del Brexit. No se sabía qué iba a pasar.
Pero nosotros ya no queríamos estar en Reino Unido, porque esa era la peor decisión que un país podría haber tomado nunca.
Ahora es mucho más difícil para los británicos venir a vivir a los Estados miembros de la Unión Europea, y estas dificultades parecen tener un impacto. Ahora muchos británicos se marchan de España tras el Brexit. Nelson de Arocas, agente inmobiliario, tiene en venta casas de británicos que dejan España.
A ver, está afectando, está claro, porque la forma que funcionaba antes, que era de venir aquí con sus jubilaciones y vivir aquí siendo europeos, está cambiando, va a ser más difícil. Hay gente que se está volviendo a Inglaterra, a Reino Unido.
Pero incluso para aquellos que tenían una segunda casa en España también hay problemas, porque la visa turística es de 90 días. Los británicos que no han pedido la residencia pierden el derecho a los servicios de salud pública y deberán pagar por sanidad privada, y también quedan fuera de las campañas nacionales de vacunación. A partir de ahora, solo los británicos que puedan obtener una visa de residente podrán disfrutar de la jubilación en España. Alfonso Beato, Voz de América, Sitges, España.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Volver a la normalidad no es exactamente el eslogan del draft de la NFL que se realizará entre hoy jueves y sábado en Cleveland. Es lo que está primero en la lista de deseos de la liga al recibir a un grupo selecto prospectos y aficionados para presenciar el evento en las riberas del lago Erie. Según el draft, es la cita más popular de la NFL después del Super Bowl y el primer día de la temporada regular, cuando debió realizarse el año pasado de manera virtual debido a la pandemia de COVID-19, se entendió que no sería un año normal en el fútbol americano profesional. Claro, esa edición fue un gran éxito gracias a la iniciativa del comisionado Roger Goodell, quien dirigió el proceso desde su sótano, así como las reacciones honestas e improvisadas de varios de los jugadores elegidos. La NFL incorporará algunos de esos elementos este año, aunque Goodell estará en Cleveland para darle un abrazo y un saludo con el puño a docenas de prospectos que acudirán a esta cita. En el baloncesto de la NBA, los Lakers de Los Ángeles siguieron echando de menos a LeBron James y cayeron ayer miércoles por cuarta ocasión en 5 encuentros por 116-107 ante los Wizards de Washington, que contaron con 27 puntos del líder anotador de la liga, Bradley Beal. Russell Westbrook ayudó también a los Wizards a aportar su 13º triple doble en abril. Washington ha ganado 9 de 10 duelos liderados por el dinámico dúo conformado por Beal y Westbrook, quien terminó con 18 tantos, 18 rebotes y 14 asistencias. Westbrook extendió la racha de más triples dobles en un mes y llegó a 30 en la temporada. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América está en la frontera sur de Estados Unidos, más allá del muro.
Cuando le reunifican a un niño con su padre es lo mejor que se puede sentir, porque la felicidad solo se encontrará con los padres.
Y en nuestro especial sobre los 100 primeros días del mandato del presidente Joe Biden en inmigración, más allá del muro abordaremos los cambios de las políticas migratorias de su administración.
This is the end of the wall as of January 20th.
Y el impacto directo en las vidas de los migrantes y de las comunidades fronterizas.
Permitir la inmigración sin muchas barreras, pero con la capacidad de investigar si lo buscan en su país.
Todo esto se maneja aquí por medio de un cartel.
¿Qué dicen quienes tienen en sus manos el futuro de miles?
Yo creo en una reforma completa porque necesitamos que hacer algo de los 11 millones de personas que están aquí sin documentos.
Desde el 26 de abril, Más Allá del Muro, una serie especial de La Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
La empresa neoyorquina Downtown Music Holdings vendió un catálogo de 145.000 canciones a la compañía de derechos musicales Concord Music de California por $400 millones. El catálogo incluye temas interpretados por Adele, Aretha Franklin, Beyoncé, David Bowie, Bruno Mars, Lady Gaga y Marvin Gaye. Concord Music ha realizado 7 adquisiciones de servicios musicales en los últimos 2 años. Los organizadores de los premios Brit a lo mejor de la música pop británica anunciaron que los ganadores recibirán 2 trofeos diferentes como una forma de abrazar el espíritu comunitario durante la pandemia. Los artistas S. Devlin y Inka Ilori diseñaron las estatuillas que serán entregadas por parejas en la ceremonia del 11 de mayo a realizarse en el O2 Arena de Londres. Unas 4.000 personas asistirán a los Brit, que los organizadores han dicho será el primer gran evento musical bajo techo con un público en vivo después de los bloqueos en Gran Bretaña. Damos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1979. Sister Sledge debuta en la Hot 100 con We Are Family. Sister Sledge es el cuarteto de hermanas Debra, Joni, Kim y Kathy Sledge. La canción alcanzó el puesto número 2 detrás de Hot Stuff de Donna Summer. El tema llegó al primer lugar de la cartelera Disco Top 100 de la revista Billboard como el doble sencillo titulado He's the Greatest Dancer, We Are Family. 1979, Blondie llegan al número 1 de la Hot 100 con Heart of Glass, la canción coescrita por Debbie Harry, una mezcla de disco, punk rock y new wave, puso a Blondie y Debbie Harry en el mapa mundial. Heart of Glass fue relanzado en el año 1995 y remezclado también, y alcanzó el número 7 en la cartelera Hot Dance Club Play de la revista Billboard. Blondie continúan grabando y realizando giras. Chicago Transit Authority, más tarde llamado Chicago, lanzaron su primer larga duración el día 28 de abril de 1969, hace 52 años. El LP homónimo alcanzó el puesto 17 aquí en Estados Unidos y el número 9 en el Reino Unido. En 1970 y el año siguiente, 71, el trabajo discográfico de 1969 produjo los éxitos Does Anybody Really Know What Time It Is, Beginnings y Pregunta 67 y 68. El álbum Chicago Transit Authority permaneció 171 semanas en cartelera. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y esto es todo por hoy en Buenos Días América. Soy John F. Burnett y me acompañó Yoconda Tapia. Los invitamos a que visiten nuestra página web y redes sociales. Nos encontrarán como Voz de América. Que tengan buen día.